Pero ya saben, aproximadamente a esta hora, hacia las 10:30, a nosotros nos gusta hablar de salud, de ese asunto que a todos nos importa. Y para hablar de salud, hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, esa enfermedad neurodegenerativa que, bueno, pues que hace que nos vayamos olvidando de determinadas cosas, incluso de aquellas que pueda parecer o que pudieran parecer que no se puede olvidar nadie. Pues también ese tipo de situaciones se vive, es un auténtico drama, pero no solamente para los enfermos, también para los cuidadores, para las personas que han de dedicarse a cuidar a su familiar afectado por Alzheimer. Y para hablar de este asunto, como siempre, nos acompaña nuestro médico de cabecera, el doctor Luis Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, Begoña y todos los amigos que nos sintonizan en Onda Madrid. Sí, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. El lema de este año, el eslogan de este año es: el Alzheimer se lo lleva todo. Y es cierto, se lo lleva absolutamente todo, desestructura nuestro cerebro. Estamos hablando de una auténtica epidemia en este siglo XXI. Se calcula que en España, si hablamos de demencia en general, hay en torno a entre 600 y 700.000 personas. Y tenemos que decir que el Alzheimer supone prácticamente el 80 al 90% de estas demencias. Por lo tanto, estamos hablando en torno a 500.000 o 600.000 personas afectadas de la enfermedad de Alzheimer. Pero no solamente el paciente, porque esta enfermedad afecta al paciente, a los familiares y al entorno social del paciente, y son muchas las cosas que se pueden reivindicar en este día. Una enfermedad que se describe allá por el año 1907, más o menos, Kraepelin la describe, luego se le da el nombre de Alzheimer porque su ayudante era el psiquiatra alemán Alois Alzheimer, que describen la enfermedad en una mujer, en una paciente, y la definen de maravilla, ¿no? Son muchas las cosas que podemos decir sobre la enfermedad de Alzheimer. Hablaremos de las investigaciones, obviamente, y como siempre tenemos a un experto fundamental, Alipio, para que nos hable todo esto.
Desde luego, tenemos al doctor Buenaventura Anciones, que es jefe de servicio de neurología del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Muy buenos días, bienvenido a Buenos Días, Madrid.
Buenos días, estoy encantado de estar aquí.
Bueno, cuando ahora mismo el doctor Gutiérrez estaba comentando algunas cifras, los grandes números de la enfermedad de Alzheimer en nuestro país, pero quizás eso se vea todavía aumentado desde el punto de vista de que buena parte de los casos de Alzheimer no están diagnosticados. ¿Se sabe aproximadamente cuál puede ser el porcentaje de casos de Alzheimer no diagnosticados ahora mismo?
Bueno, yo creo que la enfermedad de Alzheimer ahora mismo ya tiene un número aproximado, como él ha dicho, de unos 600.000 casos en España, pero el drama no está ahí. El drama es que el descenso de la natalidad y sobre todo el aumento del tiempo de vida de cada uno hace que cada año aproximadamente 40.000 personas nuevas vengan a engrosar la ya larga lista de enfermos de Alzheimer. Ahora mismo la OMS piensa que en el mundo hay una cifra próxima a 50 millones de personas que padecen la enfermedad, tipificadas. Pero usted eso piense, sobre todo en el mundo occidental, donde se tienen estadísticas, que va a aumentar progresivamente con el aumento de la supervivencia.
Y doctor Anciones, claro, hablamos de la enfermedad de Alzheimer, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le ocurre a nuestro cerebro? ¿Por qué aparece esa demencia tan brutal que se lleva todas nuestras neuronas por delante? ¿Qué es lo que le ocurre al cerebro?
Mire, en el cerebro hay dos proteínas que son normales, que son una precursora de una sustancia que se llama amiloide y otra que se llama tau. Una actúa dentro de la neurona y otra fuera de la neurona. La proteína precursora del amiloide, en un momento determinado y sin que se sepa por qué, empieza a romperse. Y esa ruptura hace que se acumule en una serie de sustancias alrededor de la neurona, que hace que la neurona no se pueda comunicar con las de al lado mediante... Se rompen las sinapsis y cuando se rompe la comunicación, se rompe todo aquello de lo que es capaz de crear esa red neuronal. Y luego pone en marcha un mecanismo de fosforilación, bueno, de acúmulo de fosfatos. Y ese acúmulo de fosfatos hace que la estructura interior de la neurona se machaque lenta y paulatinamente y termine perdiéndose esa neurona. O sea, que ahí hay un doble problema. El problema de la comunicación, de la sinapsis, y el segundo problema es la destrucción neuronal. Como resultado de todo eso, en las áreas donde empieza a producirse, que es la región frontal, la región temporal y la región parietal, el individuo pierde memoria, pierde capacidad ejecutiva, va perdiendo lenta y paulatinamente lenguaje, pierde espacialidad y pierde orientación. Y el comportamiento empieza a modificarse.
Y pierde recuerdos, que también quizá por eso es lo que estaba diciendo el doctor Gutiérrez, de que se lo lleva todo. ¿Eso siempre pasa en personas de edad avanzada?
No necesariamente. La enfermedad de Alzheimer mayoritariamente acontece con la edad. Hay un tipo de forma de Alzheimer que aparece antes de los 50 años que tiene un componente familiar, un componente hereditario, casos raros, pero esos son devastadores y suelen aparecer entre los 40, 45 años o 50.
Sí, este es un tema muy interesante, perdonar, el que acaba de plantear Begoña y el que ahora mismo nos ha contestado el doctor Anciones. La genética, ¿cómo influye la genética en la enfermedad de Alzheimer? Porque hay muchas personas preocupadas, muy preocupadas, en su familia hay antecedentes de la enfermedad de Alzheimer, padres, tíos. ¿Obligatoriamente en una familia donde hay algún paciente con Alzheimer, la descendencia va a tener la enfermedad?
No, ya hemos dicho que el Alzheimer, si se puede decir, se debe dividir en dos partes. Aquellos que son hereditarios, que suelen ser formas jóvenes y devastadoras en pocos años, que no ocupan más del 1 o el 2% y que van muy vinculados a unos genes conocidos que son las presenilinas. Y luego la mayoría de los Alzheimer que todos conocemos, que aparecen más tarde, a partir de los 65 años aproximadamente, que son mucho más lentos en su evolución, 10, 15 años, 20 años, y que esos tienen un componente genético. Es decir, se dan más frecuentemente en aquellas familias en que hay alguien más, pero no son hereditarios. Es decir, el Alzheimer es una enfermedad genética, pero no es una enfermedad hereditaria en la mayoría de los casos.
¿Se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Porque claro, leyendo estudios, investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, se le da mucha importancia a los factores de riesgo vascular, ¿no? ¿De alguna manera podríamos prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer si tuviéramos nuestras arterias, hablando de la forma más sencilla posible, teniendo nuestras arterias limpias?
Más que prevenir, la podríamos retrasar. Entonces, efectivamente, las personas con enfermedad de Alzheimer, cuando se le hacen necropsias, se da cuenta uno que tienen muchos componentes vasculares. Al componente de pérdida de neuronas hay un componente asociado vascular, de isquemias, microhemorragias, etc. Teniendo en cuenta que esos factores vasculares dependen de la hipertensión, de la hiperglucemia, de la hipercolesterolemia, de la obesidad, etcétera, si uno es capaz de controlar esos factores, indiscutiblemente va a mejorar o a retrasar el inicio de la enfermedad. Pero hay una cosa más importante todavía en mi experiencia y en la experiencia de otros. Y es que, mire, el cerebro es un órgano en expansión permanente, como el universo, pero necesita ser percutido. A medida que se produce una mayor percusión, un mayor estímulo, la degeneración, que a todos nos va a afectar, sin discusión, en mayor o menor grado, el déficit de memoria que todos vamos sintiendo con el paso del tiempo, el déficit de atención, el defecto en la rapidez a la hora de analizar cualquier aspecto, se va retrasando. Por eso, en una sociedad como esta, yo creo que la jubilación, por poner un ejemplo, es un factor estrictamente negativo para el cerebro.
Interesante, ¿no?
O sea, la jubilación. Mire, en el mundo occidental, que no son las sociedades primitivas, el trabajo es un factor de estímulo permanente. Usted, desde que se levanta por la mañana, tiene que venir aquí, hacer esto, hacer lo otro. O sea, el cerebro está permanentemente percutido. El día que usted se jubila, en las sociedades capitalistas, en las sociedades como las que conocemos, en las sociedades evolucionadas, usted desaparece. Y toda esa percusión se elimina. Con lo cual, su cerebro, que ya sigue un rastro declinante, la declinación va a aumentar porque ha disminuido el estímulo. Yo soy un hombre contrario a la jubilación entendida no biológica, porque si tengo una enfermedad muy grave o tengo una profesión que requiere de mi esfuerzo físico, por ejemplo, soy minero, puedo entender que se me jubile. Pero yo creo que muchas de las profesiones, por ejemplo la mía, en la inmensa mayoría de los casos, hacer una jubilación por edad es un craso error de este tiempo en que vivimos.
Y un desperdicio, ¿verdad? También.
Eso al margen, pero desde luego biológicamente, neurológicamente, corticalmente hablando.
A mí me gustaría comentar al hilo de lo que le preguntaba el doctor Luis Gutiérrez. Yo me pongo en el lado de un familiar, una persona que empieza a ver comportamiento un poco extraño en una persona determinada. Esas pérdidas de memoria, de vez en cuando, que luego se van haciendo más intensas, comentar cosas que están fuera de orden o que no, que están con una sensación de abstracción. ¿Hay síntomas que puedan orientar a las familias para saber si estamos ante un posible caso de Alzheimer o no?
Pues mire, sí, efectivamente. Como les decía, en las zonas más afectadas cerebralmente inicialmente son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Lo primero que se atisba, y es lo más difícil, es que se altera la conducta. Están más apáticos, con más desgana. Pero bueno, esto habitualmente se pasa por alto porque, bueno, cualquier persona a una edad determinada puede sentir menos necesidades y menos estímulos. Y eso es un poco, en cierta medida, lógico. Y en general se banaliza. Pero luego empiezan las alteraciones de la memoria. La memoria de hechos recientes. Se acuerdan perfectamente de lo que comieron el día de la boda, pero no se acuerdan de lo que cenaron la noche anterior. Empiezan a tener despistes llamativos en cuanto a la orientación. Por un momento se despistan cuando llegan a su casa, sobre todo si es en una hora, en el atardecer o en el anochecer. Y empiezan a perder también facultades para las cosas que habitualmente hacen. Hay cosas un poco raras. Y efectivamente, esos elementos, unido a que se empobrece el lenguaje de manera, bueno, más o menos sutil, pero llamativa, sobre todo para quien está con ellos todos los días, hacen que tengan que acudir al especialista para que lo valore. Perdone, no sé si intervengo mucho, pero quiero decirle una cosa añadida. Es muy frecuente que vayan muchos pacientes a la consulta con pérdidas subjetivas de memoria. Pacientes muy estresados, pacientes deprimidos, pacientes tensos, que no tienen ningún deterioro cognitivo, tienen defectos atencionales, que son otra cosa. O sea, es decir, si yo tengo muchas cosas que hacer en un día, probablemente me olvide de 8 o 10. Yo, qué barbaridad, ¿dónde me he dejado las llaves del coche? Yo soy capaz de entender cómo localizo las llaves del coche, qué hice, dónde vine, pero no me acuerdo dónde están. Sin embargo, soy capaz a lo mejor de recordar todos los pacientes que he visto a lo largo de la mañana. Pero sin embargo, a lo mejor, como no me interesa mucho con quién he quedado a comer, lo omito. Es decir, esos son pérdidas momentáneas, puntuales, que tienen un claro matiz atencional y que generalmente van ligadas o a un surmenage, es decir, a un exceso de actividad, a un exceso de demanda del individuo o a veces, la mayoría de las veces, a situaciones emocionales conflictivas, depresión, angustia, ansiedad, problemas de diferente índole que condicionan que los mecanismos de atención y de concentración se polaricen en un punto y no se dispersen o se transversalicen, perdónenme la palabra, en otras facetas de la vida diaria.
Yo quería hablar de, estaba comentando, bueno, pues que cada vez iban a ser más personas las afectadas por Alzheimer porque evidentemente envejecía la población, cada vez teníamos una esperanza de vida mayor y por tanto cada vez teníamos más posibilidades de tener un deterioro cognitivo y llegar.
Todos somos Diana.
Sí, sí, no lo diga más, que ya bastante.
No quiero hacer referencia a otras cosas.
No, pero me refiero, en una sociedad en la que siempre lo decimos, yo escucho mucho al doctor Gutiérrez y a Lipio, que casi ya está, le van a hacer adjunto en algún servicio de algún hospital, la enfermedad tiende a cronificarse. En general todas, y por tanto cada vez somos más dependientes de terceros. Entonces, esta enfermedad, que es arrasadora, como dice también un poco el eslogan, porque uno deja de ser uno mismo, ¿se puede llegar a convivir o hasta qué punto, en qué estadios de la enfermedad puede uno ser autónomo y cuándo deja definitivamente de serlo?
Bueno, yo voy a hacer dos reflexiones a ese respecto y usted luego me pregunta lo que quiera. No me quiero salir nunca del, porque sé un poco cómo funciona esto. Mire, fíjese lo difícil que es, a veces en los idiomas, establecer la diferencia entre el ser y el estar. Bueno, pues esta es una enfermedad donde el individuo que fue, o sea, que es, pasa después a estar. No hay nada, ninguna situación biológica que defina mejor el individuo que fue al individuo que está. Eso es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer la padece el paciente, pero la sufre quienes le rodean. Y no puedo terminar una charla sobre Alzheimer o una conversación sin hablar de las personas que le rodean, del cuidador. Porque, mire usted, en el cerebro hay una parte pequeña que es racional, hay una parte muy grande que es emocional y hay otra parte que es instintiva, pero las tres están en el cerebro. En el Alzheimer se van perdiendo las razones, pero las emociones no racionalizadas, no racionalizables, se mantienen. Y eso lo saben muy bien los cuidadores. Y ser cuidador de emociones sin razones es una cosa durísima. Pero si a eso usted le añade que el paciente, a partir de un momento determinado en que pierde pronto la autonomía, entendiendo por autonomía las múltiples autonomías del individuo, porque autonomía puede ser para comer, es para vestirse, es para asearse.
Sí, pero no puede estar solo.
Claro, él va a ser dependiente. Y esa dependencia en los últimos años es una dependencia brutal. Entonces, yo siempre le digo a los cuidadores que se cuiden. Porque aquí la pregunta es, ¿quién cuida al cuidador? Porque ante un Alzheimer donde las emociones todavía se mantienen hasta un cierto nivel, entonces no es lo mismo que la persona esté tranquila, relajada, cercana, mirándolo, tocándolo. No es lo mismo que un individuo que está cansado, que lleva 12 horas con un paciente que parece que no le comprende, pues le dé gritos, lo rechace, etcétera. Y es muy duro mantener una situación de emocionalidad, digamos, cercana y positiva. Y eso lo capta el paciente. El paciente es agresivo con lo extraño, pero en el modo alguno con el cuidador que le atiende bien, con el familiar que está cercano.
Mal comparado es como con los niños, ¿no? Sí, hay que tener mucha paciencia y... Sí.
Yo he vivido en primera persona la enfermedad de Alzheimer, ¿eh? Mi padre fallecía de enfermedad de Alzheimer, mi madre, lógicamente, era la cuidadora, pero antes de que ya entrara en fases avanzadas, mi madre lo pasó francamente muy mal. Uno de los problemas del paciente con esta enfermedad es la celotimia. Y mi padre creía que mi madre se veía con el vecino de al lado, que quedaba con el carnicero y que también hablaba con el pescadero, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas también, podemos decir, ¿no?
Bueno, usted que ha hablado de Alois Alzheimer, cuando describió sí. La primera mujer con 51
cierto
años
es,
y enfermedad
es,
de Alzheimer, el síntoma primero que está descrito muy sí. bien es la celotipia.
Sí, 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 cierto, cierto. Cierto es. Yo creo que, y estaréis de acuerdo conmigo, que tenemos que hablar de esperanza
sí.
también en esta enfermedad y, por tanto, tendremos que hablar de la investigación. ¿Cómo está la investigación? La aparición de nuevos fármacos, si tenemos algún fármaco previsto que salga. Doctor Anciones.
Bueno, yo creo que no hay ninguna enfermedad, por el reto sociosanitario que supone, por el número de pacientes que se prevén a corto plazo, que tenga más investigaciones abiertas en la actualidad que la enfermedad de Alzheimer. Puede que haya alguna, pero tengo muchas dudas, ¿eh? Desde luego esta tiene muchas líneas de investigación. Algunas pueden parecer estrambóticas, otras son, en mi opinión, bastante directas y van muy al grano. Yo creo que de todas ellas, para mí, las vacunas, eso que se llama la vacuna, la creación de anticuerpos contra la placa de amiloide, contra la formación del péptido de amiloide de depósito, me parece la primera. Eso ya se intentó, ustedes lo conocen, que en el año 2000-2002 se intentaron las vacunas contra el depósito de proteína amiloidea. Hubo un problema y es que se produjo un fenómeno inflamatorio severo que condicionó una enfermedad muy grave que por lo cual se eliminaron. Ahora se ha sabido que depurando esas vacunas se obtienen ya una vacuna nueva, que es la que está en vías de ensayo, eliminando los péptidos que causaron aquel destrozo en el cerebro en el anterior ensayo. A mí me parece la primera. Las células madre, que aparecen en todos los sitios y no me voy a extender, a mí me parece que la enfermedad de Alzheimer, a mí personalmente, me parece que tienen valor, porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy difusa y es muy difícil que una célula madre haga, digamos, sea capaz de resolver aspectos que están en tantos estadios y sobre todo en tantos estratos cerebrales y tan diversos. Luego, hay una teoría, hay unos ensayos muy interesantes sobre la insulina modificada, que actúa sobre determinadas zonas de la memoria, de los receptores de insulina que hay en el cerebro. Y luego también hay muchos trabajos que han salido, sobre todo a partir del 2015, mediante radiofrecuencias, que actuando y marcapasos, que actuando dentro del cerebro, provocan estímulos generalizados, sobre todo sobre las áreas de memoria, de atención, de concentración, etc. Los fármacos ayudan, pero no han encontrado, digamos, el punto, digamos, grande para lo que se esperó de estos fármacos. Los fármacos que ahora están en el mercado, que toman los pacientes, ayudan, pero no le dan la esperanza que se le dio inicialmente. Entonces, yo creo que hay que ir más a la prevención que a la curación, porque una vez que se ha puesto en marcha el mecanismo, tiene un componente, como ustedes han dicho, devastador.
¿Y es rápido el avance?
Suele ser lento, salvo las formas, esas formas que hablábamos, raras, que son familiares. Esas son jóvenes y devastadoras. En general, suele ser lento, y a veces muy lento.
¿Lento que es? ¿Desde que uno se da cuenta?
Pues se mueve entre los 10, 15 años aproximadamente.
Es decir, que lo que nos comenta es que los tratamientos que a día de hoy se aplica a los enfermos de Alzheimer, lo que hacen es ralentizar de alguna manera su evolución.
Totalmente. La clave es hacer el diagnóstico lo antes posible, para que el individuo más estimulado y con los fármacos al uso, incluso algunos ahora que se han puesto en marcha, fármacos naturales, ginkgo biloba, unas dosis determinadamente altas, etcétera, pueden provocar un enlentecimiento de la evolución de la enfermedad. No una curación, un enlentecimiento.
Y por tanto, ¿habría que empezar a utilizarlos lo antes posible en cuanto se sospeche que podemos estar ante un caso de Alzheimer?
Yo, si a mis pacientes, que es una cosa muy redundante y muy frecuente, le digo dos cosas. Los fármacos ayudan, pero lo que ayuda fundamentalmente es el estímulo. Siempre le digo, no se jubilen. Y he tenido graves problemas al respecto.
¿Y el estímulo musical? ¿El estímulo también, musical?
No, y la actividad, pregunto, ¿sí? Hacer sudokus, hacer crucigramas. Pero
por supuesto, el cerebro, mire usted, estaba comentando afuera de micrófono que el cerebro es un órgano, en ese kilo y medio que usted tiene en su cabeza, todo lo que usted sea capaz de crear y de creer lo tiene dentro. Entonces los estímulos son múltiples. Ahora mismo, en esta conversación, todos hemos sido estimulados, hemos creado redes y espacios nuevos. Algunos conscientes y la mayoría inconscientes, pero son elementos que están bulliendo, que están actuando permanentemente en nuestro día a día. Entonces, a mayor estímulo, más retraso en el deterioro. El gran problema es cuando el individuo deja todas sus actividades y entra en una especie de apatía, de desinterés, de desgana, con lo cual la declinación, que puede ser, imagínese, de un 1% por año, se convierte en un 8 o un 10% por año.
Pues podríamos seguir hablando de Alzheimer y con usted de muchísimos otros asuntos que
tienen
que ver con el mundo de la neurología. Estaba el doctor
preocupado por no extenderse, estamos todos aquí fascinados, o sea que todo lo contrario.
Desde luego. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, yo, gracias a ustedes, si me permiten solo dos palabras, yo le hago un homenaje a todos los pacientes, pero sobre todo mi homenaje son para la familia y los cuidadores, porque sé que constituye un problema familiar y social muy importante.
Pues muchas gracias. Información en Onda Madrid.